Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos en este viernes en El Espejo de COPE. Bienvenidos, bien hallados, siempre con alegría y con esperanza. Hoy es 21 de noviembre, la fiesta de la presentación de la Santísima Virgen en el templo, que nos recuerda, según los evangelios apócrifos, porque este episodio no aparece en los evangelios canónicos, pues nos recuerda esta fiesta de la presentación de la Virgen María en el templo, que María, aunque era niña, fue al templo de Jerusalén y se consagró a Dios. La Iglesia destaca este acontecimiento en sí, destacando el don total de la Virgen María, de María, niña, en la escucha de la palabra. Como dice el Evangelio, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Así es como Jesús, entre otros, se refería a la Virgen María en el Evangelio. Y así es como se preparó la Virgen María para ser templo del Hijo de Dios. También hoy celebramos la fiesta de Nuestra Señora de la Salud. Como cada viernes compartimos vida y radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados, en El Espejo de COPE.
¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con canciones y tequila.
Cada viernes nos acercamos al testimonio de uno de nuestros sacerdotes, de los sacerdotes de nuestra diócesis que están repartidos por cada una de las parroquias, que tienen multitud de tareas de servicio y de entrega. Y lo hacemos cada viernes con Inmaculada Serrano. Buenas tardes, Inmaculada.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Esta semana vamos a escuchar el testimonio del sacerdote Manuel Pérez Tendero.
Manuel Pérez Tendero, nací el 2 de enero del 66 y fui ordenado sacerdote por don Rafael Torija el día 5 de septiembre del año 1992. ¿Y dónde he estado? Pues siempre desde el principio dando clases en el seminario de Biblia, y al principio estuve de párroco en Ballesteros de Calatrava y Villar del Pozo. Después fui al seminario menor de formador, después estuve en el año de fundamentación. Salí del seminario y me fui otra vez a Ballesteros. Y después me enviaron a Ciudad Real, a la parroquia de Santiago Apóstol. Después estuve 5 años como rector del seminario y ahora llevo ya 3 años en la parroquia de San Pedro Apóstol, en Daimiel.
Háblanos de cuál sería la historia de tu vocación.
¿Cómo surge mi vocación? Bueno, es una historia. Yo desde niño tenía deseos de ser misionero. Entonces estuve con frailes estudiando, de niño, de jovencito, de adolescente. Y fui descubriendo desde la oración, desde la vida pues religiosa, fui descubriendo que el Señor me llamaba a ser sacerdote. Entonces, con 16 años, entré en el seminario y ahí no estaba todo hecho. Después hubo un largo proceso también de discernimiento vocacional, de afianzamiento. Entonces, yo todo mucho una gran gracia de Dios y un proceso largo y lleno de gracia.
Manolo, cuéntale a nuestros oyentes cómo es la vida de un sacerdote o cómo piensas que debería ser.
La vida de un sacerdote pues depende mucho. Ahora mismo yo diría que es una vida muy ajetreada y muy llena de cosas. Yo creo que debe ser una vida un poquito más sosegada, una vida de mayor oración y tiempo para dedicar a los demás. Una vida, yo creo, con menos actividades organizativas, con menos inventos que hacemos y tantas convivencias, excursiones. Entonces creo que tienes una vida de oración, una vida de estudio y una vida un poquito más serenada, tranquila, y tener tiempo en la parroquia, tiempo para la gente de la parroquia y tiempo para Dios. Y para eso yo creo que tenemos que renunciar a cosas, tenemos que ser un poquito más pobres en actividades para tener más tiempo y ser ricos para Dios y para los hermanos.
¿Y qué dirías tú que la gente espera de un sacerdote?
La gente hoy a veces habla mucho de que pues, sea simpático, cercano. Yo creo que ahí de fondo hay algo importante y también lo quiere Dios, ¿no? La cuestión es que al sacerdote le guste estar en contacto con las personas, con su rebaño, con los feligreses, ¿no? Eso es fundamental. Y creo que también que tenga algo que decir a los demás. Él tiene el ministerio de la palabra, el ministerio del acompañamiento espiritual, el ministerio de la confesión, todo eso. El sacerdote tiene que ser capaz, creo, de dar luz a las personas, porque hoy hay mucha oscuridad. Entonces son dos características, yo creo, fundamentales, ¿no? Y claro, que en su forma de actuar, pues más o menos lo cumpla. Y también la unidad un poquito entre los sacerdotes.
Manolo, ¿qué nos dirías del seminario? ¿Y qué mensaje darías a nuestros seminaristas?
Bueno, el seminario siempre decimos que es el corazón de la diócesis. Entonces el seminario es fundamental en nuestro futuro. Es un lugar de discipulado donde los chicos tienen que aprender humildemente, no tanto a ser protagonistas, sino a ser servidores de la comunidad. Entonces hay que apoyar mucho que entre gente al seminario y hacer propuestas concretas a algunos chicos para que puedan también entrar al seminario. Y a los que están en el seminario, pues mucho ánimo. Yo creo que la perseverancia y la hondura da sus frutos siempre. No dejan de entrar chicos, no dejan de ordenarse. Yo creo que hay signos de esperanza y tenemos que animarnos mucho unos a otros y confiar mucho en Dios.
Para finalizar, dinos un pasaje bíblico con el que te quedarías. Háblanos de un libro importante para ti y una película que te guste. Además, cuéntanos el hobby que tienes.
Un pasaje bíblico. Quizá desde el principio, pues el capítulo 21 de San Juan. Pedro, me amas, apacienta mis ovejas. Un libro, pues la Biblia. Quizá me marcó mucho para la oración, un libro de un carmelita, Massimiliano Herráiz, La oración, historia de amistad. Fíjate, un libro de Ortega y Gasset, me gustó mucho, ¿no? La rebelión de las masas. Una película, pues qué bello es vivir. Un hobby, me gusta mucho andar, hacer senderismo, visitar lugares, sobre todo que tengan que ver con la naturaleza y también con el arte.
Pues hoy el regalo ha sido el testimonio de Manuel Pérez Tendero, uno de los sacerdotes de nuestra diócesis, y nos llega ese regalo gracias a Inmaculada Serrano. Buenas tardes, Inma, y hasta el próximo viernes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y si están ustedes siguiendo El Espejo, si son fieles seguidores del Espejo, oyentes de la COPE, irán descubriendo una inmensa riqueza en la doctrina social de la Iglesia, que este año nos viene de la mano de Paqui Castilla, la delegada diocesana de Pastoral Obrera. Con ella vamos recorriendo capítulos fundamentales de las enseñanzas sociales de la Iglesia. Hoy, el destino universal de los bienes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Para la doctrina social de la Iglesia, la dignidad de la persona y la construcción del bien común exigen hacer realidad el destino universal de los bienes, que es el primer principio de todo ordenamiento ético-social. Tal como lo planteó el Concilio Vaticano II, el destino universal de los bienes significa que Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos de forma equitativa. Sean las que sean las formas de propiedad, jamás debe perderse de vista este destino universal de los bienes. Por eso, el Papa Francisco recordó en Fratelli Tutti: el mundo existe para todos, porque todos los seres humanos nacemos en esta tierra con la misma dignidad. Por consiguiente, como comunidad estamos conminados a garantizar que cada persona viva con dignidad y tenga oportunidades adecuadas a su desarrollo integral. El próximo viernes seguiremos explicando el destino universal de los bienes. Un abrazo.
Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María. La casa de mayor prestigio en artículos religiosos tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto: orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa. Santa María, en calle Reyes, junto a la Catedral, teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy vamos a hablar de nuestra historia, de nuestras raíces, de nuestra diócesis. Y es que el pasado martes, el 18 de noviembre, se cumplieron 150 años de la creación del priorato de las órdenes militares. ¿Saben ustedes que hasta el siglo XIX éramos archidiócesis de Toledo? Prácticamente todo el centro de España era Toledo. Pues hoy vamos a hablar con un muy conocido de ustedes, con Juan Crespo. Lo escuchan también como colaborador de la COPE en el informativo diocesano los domingos. Juan, buenas tardes.
Hola, Miguel Ángel, muy buenas tardes. Muy buena... ¿Se me oye bien?
Se te oye perfectamente bien. Estupendo.
Muy bien. Pues estoy, Miguel Ángel, he hecho un lapsus en clase y te están ahora mismo escuchando 20 nuevos oyentes de COPE, de alumnos de segundo de bachillerato del Colegio Salesiano Hermano Garte, Ciudad Real.
Muy bien, pues desde COPE en directo, un saludo para todos ellos. Les pedimos que nos digan hola o buenas tardes.
Lo que tú quieras, decir de hola.
Uy, se oye así, bueno, está bien, pero ahí están los 20 alumnos. Un saludo
aquí
para ellos.
Y pocos los tengo expectantes y les he dicho que bajo amenaza de muerte, por favor, callados.
No, hombre, no, pueden hablar. Bueno, ¿cómo y por qué pasamos de ser archidiócesis de Toledo a priorato de las órdenes militares? O sea, cuéntanos un poco los antecedentes, de otro modo, ¿qué tenemos que ver nosotros con las órdenes militares?
Pues que la provincia de Ciudad Real es la que más terreno de órdenes militares tiene. Las órdenes militares se crearon en la Edad Media para ayudar a los reyes a reconquistar los territorios durante la invasión musulmana. Llegó un momento con la toma de Granada en el siglo XV, pues que ya estaba todo Miguel Ángel conquistado. Y a partir del siglo XV, las órdenes militares empezaron a perder muchísima importancia, paulatinamente. Llegamos al siglo XIX, tienen presencia, pero hay que hacer algo con todo eso. Ya no tienen la función para la que fue creada.
Claro, si se crearon para ayudar en la reconquista, y la reconquista termina en 1492, ¿no?
Sí,
Sí. Pues entonces ya habían perdido un poco su función, y esa es la razón de por qué la diócesis de Ciudad Real, o mejor, la provincia de Ciudad Real, tiene una especial relación con las cuatro órdenes militares españolas: Calatrava, sí, Alcántara, Santiago y Montesa.
Y Montesa era la provincia, se consideró concentrarlo en Ciudad Real porque era la provincia que más extensión de órdenes militares y más presencia reunía. A estas órdenes militares pues no tenían cabeza, no tenían ya función, pero todavía tenían presencia. Por lo tanto, había que reunirlas y había que reunificarlas de alguna manera. Y por eso se pensó que en el año 1875, pues crear en esta zona, en la zona de Ciudad Real, pues la sede prioral de las órdenes militares.
¿Y por qué a mí me surge la duda? ¿Por qué, Juan, se crea un obispado priorato de las órdenes militares, que no es solo un priorato, sino un obispado, y se pone un obispo al frente de ese priorato?
Se dice que era obispo prior, pero realmente nosotros quizá identifiquemos obispo con diócesis. Hay que diferenciar, Miguel Ángel, entre sede prioral, que fuimos en el 1875, y diócesis no fuimos hasta la época de don Rafael Torija, a principios de los años 80. Necesitábamos un obispo porque al ser sede prioral ya no dependíamos tan directamente como dependíamos antes del arzobispado de Toledo.
Claro, y por eso un obispo. ¿Y qué tipo de obispos se empezaron a nombrar? Yo voy a destacar algunos nombres, por ejemplo, el primer obispo prior, que fue Victoriano Guisasola, o luego el obispo mártir, el beato Narciso Estenaga, o don Emeterio Echeverría, que inicia las obras del seminario actual, y don Juan Hervás, que lo inaugura. Pero en realidad la misión de los obispos es como crear una diócesis, organizar como una diócesis, un territorio de fe desde cero. Por eso, ¿qué perfiles de obispo empezaron a nombrar?
Pues empezaron a nombrar fundamentalmente obispos que llegaran a Ciudad Real con la capacidad para que tuvieran capacidad para poder empezar a construir lo que en el 1980 y pocos fue ya la diócesis. Necesitábamos seminario, necesitábamos catedral, que de hecho no teníamos catedral, esa era otro punto fuerte, teníamos que reforzar el clero, teníamos que ser a todos los niveles independientes de Toledo. Tú has destacado esos. Destacamos pues el carácter afable que dicen los contemporáneos que tenía don Emeterio, o la mayoría de los que nos están escuchando pues conocemos a don Gerardo, o tuvimos la suerte de conocer a don Antonio o a don Rafael.
Claro, eso yo te iba a decir, si tú de la lista de obispos de nuestra diócesis, si tú destacarías alguno de ellos, de los antiguos me refiero, ¿no?, pues por alguna cualidad que tuvieran, por algo que aportaran a la diócesis, por algo que tú en tu estudio dijeras, mira, este obispo merece unas letras un poco más destacadas.
Pues yo creo que nos podríamos ir más atrás, pero yo me voy a quedar, Miguel Ángel, con don Emeterio. Llegó a Ciudad Real después de la Guerra Civil, con una ciudad muy machacada, y que aguantó toda la Guerra Civil y le costó con muchas muertes, y le costó levantar la ciudad desde cero con una sociedad totalmente enfrentada. Por lo tanto, creo que ahí la Iglesia sí que tuvo una labor muy importante para pacificar y para unir lo que había estado roto.
Y vámonos un poquito a la historia más reciente, porque sin olvidar las raíces, ¿no?, seguimos hablando de las órdenes militares en nuestra diócesis, pero hay un momento que se pasa de ser sencillamente priorato de las órdenes militares a ser una diócesis, la diócesis de Ciudad Real. ¿Cuándo sucede eso? ¿Cómo sucede eso?
Pues sucede porque se crea una necesidad. Yo me tengo que ir un poco más para atrás, Miguel Ángel. Me tengo que ir a la proclamación de la Segunda República en el 1931. En ese momento se suspenden todas las órdenes militares, se suspenden las congregaciones, hay un decreto que lo suspende. Y encima, no hemos dicho antes que en las órdenes militares el gran maestre era el rey. Por lo tanto, en la República no hay rey. En la dictadura tampoco hubo rey. Y eso se queda ahí, las órdenes militares, en terreno de nadie. Y ya fue cuando llega don Rafael, a principios de los 80, que empieza a mover y empieza a solicitar pues que seamos diócesis. Don Rafael fue el primer obispo de nuestra diócesis. Durante la época de Franco, durante la dictadura, también hubo intentos con don Emeterio de solucionar este problema de la sede prioral, pero no llevaron a buen puerto.
Es decir, que don Rafael Torija, que yo si no recuerdo mal, es decir, los primeros pasos de la diócesis efectivamente son en los primeros 80, pero don Rafael llega en el año 1976. Él empieza ya a trabajar y él es el último obispo prior y primer obispo diocesano.
Sí, él, podemos decir que él es el primer obispo diocesano, pues desde él hasta don Abilio, aunque todavía... Sí que creo que, eso ya me lo dirás tú, en los nombramientos a obispo, pues se sigue tomando un poco el recuerdo de sede prioral, pues por aquellas relaciones que teníamos, porque no caigan en el olvido, y sí que la catedral sigue siendo sede prioral de las órdenes militares, y los caballeros de las órdenes militares, aunque ya es algo totalmente honorífico y representativo, pero sí que siguen teniendo algún contacto con nuestra catedral.
Claro. Muy bien, pues como este martes pasado se cumplían los 150 años de la creación del priorato de las órdenes militares, Hoy con Juan Crespo nos hemos querido acercar a esta historia nuestra tan particular, tan de raíces, tan un poco de conocer cuál ha sido el transcurso de lo que hoy conocemos como diócesis de Ciudad Real y también le añadimos y priorato de las órdenes militares. Pues Juan Crespo, muchísimas gracias. Un saludo a tus alumnos que se han portado fantásticamente bien. Un saludo de la COPE y de todos los oyentes de COPE, que son muchos.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Aquí los tengo callados y sonriendo por lo que tú le has dicho.
Venga, muy bien.
Miguel Ángel, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Qué alegría, porque gracias a Dios ya es viernes. Los viernes que en estos últimos minutos del espejo siempre nos acompaña nuestro querido, un grande, Antonio Gallardo. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. Y viernes de la semana en la que el calendario cristiano cierra su año con una celebración muy especial. La fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Una fiesta que a primera vista podría sonar a algo grandioso, a tronos, a poder, pero que en realidad nos habla de una realeza muy distinta a la que conocemos. Cuando pensamos en reyes, imaginamos palacios, ejércitos, personas que mandan y que son servidas. Pero Jesús, el Hijo de Dios, el Rey del Universo, nos muestra un camino radicalmente opuesto. Su trono fue la cruz, su corona de espinas y su cetro de gobierno, la misericordia y el amor incondicional. Su reino no es de este mundo, como él mismo le dijo a Pilato. No se impone por la fuerza, sino que se ofrece libremente a nuestros corazones. Es un reino de amor, de justicia y de verdad. ¿Y esto qué significa para nosotros en nuestro día a día? Significa que la autoridad de Jesús no es para oprimirnos, sino para liberarnos. Nos invita a que Él reine en nuestras vidas, pero no como un jefe autoritario, sino como un guía, como un pastor que busca a los perdidos y los lleva sobre sus hombros. Su realeza nos llama al servicio, a ser cada uno de nosotros un servidor para los demás, especialmente para los más débiles, los pobres y los que sufren. Celebrar a Cristo Rey es, por tanto, un recordatorio de que al final lo que triunfa no es el poder de este mundo, sino el amor. Es una invitación a vivir con esperanza, sabiendo que toda la historia tiene a Cristo como centro y que el amor de Dios prevalecerá. Hoy podemos preguntarnos, ¿le dejaremos reinar en nuestras vidas? ¿Seguimos su ejemplo de servicio y entrega? Pues bien, que esta fiesta nos inspire a vivir con esa certeza y hacer brillar su reino de amor, en nuestro entorno. Pues buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Friday evening, come on Friday, it's been too long.
Cambiemos nuestra forma de vivir, vivamos sin pensar qué pasará.
Pues llegamos así al final del espejo de este viernes 21 de noviembre de 2025, en este día en el que celebramos la presentación de la Virgen María en el templo. Y por eso el Papa León, en el último post en su cuenta de X, ha compartido con todos hace 26 minutos esto. Nos dice el Papa León: hoy, memoria litúrgica de la presentación de la Santísima Virgen María, se celebra la jornada Pro Orantibus. Que no les falte a todos los hermanos y hermanas de vida contemplativa la solidaridad concreta y la ayuda eficaz de la comunidad eclesial para asegurarles el sustento y la continuidad de su silencioso, fecundo e insustituible apostolado. Y es que en el resto del mundo la jornada Pro Orantibus se celebra hoy, en España se celebra el Domingo de la Santísima Trinidad. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después el informativo diocesano con Prado Castillo y con Juan Crespo. Nosotros volveremos el próximo viernes, que será ya 28 de noviembre. para hoy y siempre con esperanza. Buenas tardes.
El tiempo es un regalo.